Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
El aceptar cualquier forma de Estado requiere que la gente subordine algún aspecto de sus vidas a él, en algunos casos sus mismas vidas. La anarquía es el rechazo de ese control del Estado y representa una exigencia del individuo a vivir una vida de elección personal, no de manipulación política. El rechazo del control trae consigo cierta responsabilidad personal, dada todas las ataduras que el gobierno crea. Se requiere menos responsabilidad personal de parte de los individuos, lo que hace que sea más cómodo vivir bajo alguno de estos regímenes. Al no permitir ser controlado, estás tomando tu vida en tus propias manos, y es esto lo que es el comienzo del orden personal, y no la idea popular de que la anarquía es el caos. El estado de anarquía no es el caos, donde cada quien tiene que cuidarse de los otros por sí mismo. Se trata realmente de individuos que viven respetándose y confiando los unos en los otros.
Damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras. Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido este año el programa. Recuerden que pueden seguirnos tanto en Instagram como en TikTok como arroba tejiendo o palabras. Hemos recibido muy buenos comentarios, muy buenas sugerencias y estamos muy contentos, Natalia.
Así es, Mauricio. Me alegra mucho estar acá nuevamente en Tejiendo Palabras. Es muy bonito realmente todo lo que ha pasado aquí en el programa. También les agradezco mucho por escucharnos. Y nuevamente estamos aquí con muchos temas más interesantes, desde la educación, desde la cultura. Y nuevamente nos estamos acercando a la música.
Hoy tenemos un gran invitado, muy a propósito del tema con el que empezabas tu lectura. Vamos a hablar hoy un poco de anarquismo, vamos a hablar mucho de punk, vamos a hablar de contracultura, de autogestión. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado Nemesio Guzmán, que es el líder de uno de los líderes de una agrupación bien interesante que tiene un festival, pero me gustaría que Nemesio se presentara y nos contara un poco de su trayectoria. ¿Cómo estás, Nemesio?
Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio tan bueno y tan constructivo. Y pues me presento, soy Nemesio Guzmán, soy uno de los líderes del antimovimiento nihilista Asco y Libertad, que se encarga de organizar el festival Asco y Libertad. Pues como se dijo, es un festival que nace desde la autogestión y desde la apuesta al movimiento es una apuesta al movimiento pues alternativo de la música, no solamente en Bogotá sino en Colombia. Entonces nuestra apuesta es eso, a hacer escena dentro del punk, pero no solamente dentro del punk, sino también dentro del rock y del metal, para darle un espacio a los jóvenes o a las agrupaciones nacientes que no tienen como esta visibilidad y no tienen donde presentar su música.
Bienvenido, Nemesio, y bueno, muy a propósito de ello, Natalia iniciaba con una lectura, que nos contarás un poquito acerca de ello, que es nuestro recomendado literario de hoy.
Claro que sí, Mauricio. Bueno, primero que nada, bienvenido, Nemesio, a este espacio. Espero que te guste mucho como esta invitación a la conversa que siempre nos gusta hacer en el programa. Siempre hablamos mucho de la cotidianidad de nuestros invitados y pues como siempre el recomendado literario en este programa. Hoy les traje La filosofía del punk más allá del ruido, de Craig O'Hara. Craig O'Hara es una persona que estuvo mucho tiempo en la escena underground del punk, más o menos para los 70, 80, hizo muchas cosillas ahí en el punk. Entonces él se mete mucho con estas cuestiones del fanzine, de la autogestión, de la publicación independiente. Y a partir de ahí pues nos da este libro que se llama La filosofía del punk. Y aquí nos habla que el punk es pues mucho más que una música, que una escena, que una estética, sino que es una declaración de independencia, que es un modo de vida y pues básicamente es rechazar las imposiciones y abrazar esta cuestión de la libertad personal desde la anarquía. Entonces O'Hara se pone un poquito a indagar de cómo podemos relacionar el punk desde movimientos filosóficos o ideas. Entonces a partir de ahí O'Hara nos acerca mucho a la cuestión del punk desde la idea del dadaísmo. Por ejemplo, el dadaísmo fue toda esta corriente artística que surge en las vanguardias y que su objetivo pues era romper con las convenciones establecidas del arte, cuestionar la lógica, la razón. Entonces lo que hace O'Hara es pues conectar estos dos movimientos y empieza a hablar un poco del absurdo de la vida, de la irracionalidad, de la provocación y de la irrelevancia que puede tener todas estas corrientes artísticas y que van a influenciar al punk. También este libro nos cuenta pues que el punk ha sido mal interpretado por los medios de comunicación y pues que básicamente se ha mostrado como si los punk fueran unas personas antisociales, pero él lo transforma más como hablemos que hay una filosofía de la cuestión de hacerlo tú mismo, también la conexión de la anarquía, también nos señala la construcción que se ha hecho desde el fanzine, también de toda la autogestión, que como el punk fue el primero en cuestionar cosas como las normas de género, también habla mucho de las cuestiones medioambientales que se pueden tratar desde el punk, también como estas subculturas surgen otras cosas como los derechos animales, el vegetarianismo, y entonces es muy interesante porque nos habla de cómo todo lo que hay detrás del punk y de la imagen que creemos de este movimiento, ¿no? Y bueno, les recomiendo específicamente este libro, lo pueden encontrar en Google y lo pueden descargar y visualizar.
Bueno, de acceso gratuito para todo el mundo. Me gusta que el punto de partida sea el punk y para que ya nos adentremos en nuestro invitado, en el festival, en el colectivo. Una pregunta para partir y es... ¿la idea de hacer un festival autogestionado de un colectivo llega desde el punk? ¿Cómo es esa relación? ¿Primero fue el punk en la vida de Nemesio? ¿Primero fue la idea de colectivizar y luego eso lo llevó al punk? ¿Cómo pasó eso?
Bueno, pues no, primero en mi vida no fue el punk. Yo creo que lo primero en mi vida fue la familia, una familia bastante conservadora en donde uno no tenía espacios para ser quien quería ser. Y encontré el espacio para encontrar cierta libertad precisamente en las calles. Pero sentía que en las calles faltaba como algo, ¿no? Yo crecí en un barrio popular acá de Bogotá, Santa Cecilia. Y al día de hoy, con los jóvenes que yo crecí del barrio, a ciencia cierta no sabemos si están vivos o muertos porque el barrio no nos daba esa oportunidad. Entonces, yo buscando como mi lugar en el mundo, me encuentro con el punk. Es precisamente el punk algo que yo digo que salvó mi vida, porque yo un joven que digamos que 15 años, 14 años conociendo este mundo donde el barrio era bastante jodido y no habían casi oportunidades y a ti lo único que te decían era juzgarte, encontrar un grupo de mechudos que huelen mal para la sociedad pero que tienen una propuesta de vida bastante interesante y que te hacen sentir cómodo por primera vez en tu vida, pues ahí es como cuando uno dice, bueno, acá me hacen sentir bien y me hacen sentir vivo. Entonces, así es como llego al punk. cuando llego al punk, pues también llego también a repensarme muchas cosas, porque no solamente es decir, ay, soy punk y ya comer cuento completo de lo que es ser punk, sino también es cuestionarme sobre muchas actitudes y sobre muchas cosas en torno al punk. Y precisamente es allí cuando también decido, pues, estudiar, ¿no? Hay un lema dentro de la escena, es que no hay futuro, el futuro no existe, el no futuro. Pero entonces yo no me quedo con esa idea del no futuro, o sea, yo digo, sí, no hay futuro, pero fue porque las condiciones sociales y materiales nos los quitaron.
¿Qué estudios realizó Nemesio?
Bueno, llega para allá. entonces...
¿Qué estudios realizaste?
Yo soy filósofo, bueno, licenciado en filosofía.
Ok, o sea, ok, bueno, eso es muy interesante, esa relación entre lo punk y la filosofía. Vamos a hacer nuestra primera pausa institucional y a la vuelta Nemesio nos sigue contando al respecto.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual. ¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, nos contaba nuestro invitado antes de la pausa cómo la música puede salvar vidas, ¿no? Cómo puede redireccionar existencias. Quedó en pie algo por allí de la filosofía. Síguenos contando, Nemesio.
Bueno, pues cuando yo decido estudiar filosofía es básicamente por esa idea de que, listo, nos negaron el futuro desde lo social, pero entonces no podemos quedarnos ahí, y es como que esa es mi apuesta, ¿no? Dentro del punk, que es básicamente como, si nos negaron el futuro, crearnos un futuro propio. Entonces, de ahí como que tomo la decisión de estudiar, y también pues partiendo de mi contexto social, me decido por precisamente una licenciatura, porque sentí que podía pues hacer una diferencia como profesor en los barrios marginales y demás. Grave error.
¿Por qué error?
Mi relación con la academia ha sido bastante compleja. Digámoslo así, yo siento que soy uno de esos descartes. O sea...
Y no hablamos de René. ¿Por qué un descarte?
O sea, es que en la academia, siento que la academia todavía sigue siendo bastante elitista. Entonces, personas que no encajan con la idea que quieren vender de academia, pues simplemente lo descartan. Y yo lo sentí muchas veces y lo sigo sintiendo hasta la actualidad. Yo cuando estudié, no voy a nombrarla, porque, pues, pero una profesora sí me decía que no les hiciera perder el tiempo, que yo no merecía ser filósofo. Y yo dije, no, pues estoy, me voy a graduar de filósofo.
Y lo logró. ¿En qué año se graduó?
Y lo logré, o sea, me costó 6 años y varias depresiones.
¿Y en qué año se graduó?
En el 2021.
Para esa época ya estaba andando el festival, ¿cierto?
Sí, el festival ya andaba desde el 2019. De hecho, el festival nace precisamente con los amigos de la universidad. Me acuerdo que nació en el 2019, en medio del paro educativo que se le estaba haciendo al Duque. ¿Sí era Duque?
Sí, al presidente.
Sí, era Duque. Que pues había un paro estudiantil bastante fuerte. Y me acuerdo tanto que nos reunimos un grupo de amigos, precisamente filósofos. O sea, todo que perder ahí. Y sale la idea del, no solamente del festival, sino del movimiento. Bueno, antimovimiento. Que me acuerdo que esa idea surge en una... Pues, esto es una anécdota chistosa.
Cuéntela.
Me encantan las anécdotas.
Surge, pues, en la licenciatura, generalmente por ser filosofía, casi no nos hacían salidas pedagógicas y nos hicieron precisamente una, era la de prueba. Y nos llevaron a Armenia y pues íbamos todo un semestre que era catalogado como el semestre problema, porque le montábamos la de malas a cualquier profesor porque no comíamos cuento de institucionalidad. Entonces, en medio de esa salida pedagógica, sobre las 5 de la mañana, después de una noche bastante larga de...
Una tertulia prolongada.
Tertulia prolongada, de ya muchos habían perdido la conciencia. pues
sale por el cansancio, dormidos.
Sí, obvio, claro. no de estudiar, porque se fue a estudiar, claro. Nada, otras cosas. Uh-huh. Entonces, es allí donde nace precisamente la idea de crear un antimovimiento. ¿Por qué antimovimiento? Porque estábamos mamados de las personas que se apropiaban del movimiento estudiantil y los vendían y vendían, o sea, vendían toda la lucha sin importar de que ya habían jóvenes que habían perdido ojos o que el ESMAD los había mutilado o incluso asesinado, y venían estos malditos y vendían al mejor postor pues los paros. De hecho, si vamos a ver en el Senado, hay una vendeparos ahí ahorita campante. Entonces nuestra rabia fue desde ahí. Nace la idea de crear el antimovimiento y nuestros primeros acercamientos fue básicamente sabotear, por decirlo así, como las posturas políticas dentro de la universidad.
Eso es muy interesante, ¿no? Hay como una cuota también ahí del tema de la risa, del humor, de cómo el satirizar lo que otros están haciendo también es un mecanismo, pues, político y de acción, ¿no?
Sí, claro, porque básicamente todo lo hacíamos desde la sátira, pero con una precisión, pues, política, por decirlo así.
Y una rigurosidad propia de quien estudia la filosofía, ¿no?
Sí, claro, porque, pues, o sea, no éramos como que, ay, vamos a hacer este desmadre sin tener como fundamentos. Toda acción tenía un fundamento. Desde las arengas que nos inventábamos que eran bastantes, o sea, sin sentido, pero que tenían sentido porque... De entre los que ya estaban cansados de la cuestión política y de las personas que te vendían los mismos discursos y luego traicionaban al movimiento estudiantil, pues como que iban pegando. Entonces, como que eso iba llamando la atención, y para continuar luego con intervenir los murales. Precisamente se llegó a intervenir un mural.
¿En qué universidad?
En la Universidad Pedagógica.
Ok.
Se vino a intervenir un mural bastante emblemático que era sobre Camilo Torres Restrepo. O sea, no como una muestra de descontento hacia Camilo Torres Restrepo, porque dentro del colectivo, bueno, antimovimiento, habían posturas que congeniaban con la extrema izquierda o, digámoslo así, con estas ideas, sí, sino que era también como borrar esas ideas de ídolos y de que las paredes pues también nos pertenecían a los mamagallistas, por decirlo así.
Muy punk de su parte.
Sí, de hecho ni nos dejaron terminar el mural. Una vez llegamos, empezamos a pintar y volvimos, eso fue un fin de semana, un viernes, y cuando volvimos el lunes ya había otro mural ahí pintado.
Los famosos viernes de la Universidad Pedagógica, sí. Para los conocedores.
Viernes cultural.
Viernes cultural.
Viernes cultural. Muy interesante, Natalia, todo lo que nos está contando Nemesio, muchas aproximaciones e interesante cómo desde el grupo, desde el lazo social también podemos recorrer esos caminos de rebeldía y de cuestionarnos cosas, Natalia.
Sí, así es, Mauricio. Me ha gustado mucho cómo hacia dónde va esta conversa, este capítulo pinta muy, muy interesante. Y ya continuamos después de esta pausa institucional.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital. Recomendado cultural.
Bueno, escuchábamos ahí de fondo Peripety, una melodía de Arnold Schoenberg, tal vez no muy conocido para la generalidad de la gente, pero es uno de los autores musicales bien importantes del siglo XX. Hoy vinimos entonces a hablarles en nuestro recomendado cultural del dodecafonismo. Quisimos traer algo un poco diferente, ya se ha hecho tradicional porque son 100 años y un poquito más desde que se empezaron a interpretar estas músicas en Europa y luego en todo el mundo, pero realmente la gente no lo sabe y de pronto escuchan sonidos dodecafónicos en muchos lugares y no saben que se trata de eso. Entonces contarles que para 1900 el sistema tonal tradicional de la música pues estaba cumpliendo 3 años de vida. Era un sistema, además de tradicional, pues muy enquistado en las academias musicales en Europa. Y llega un grupo de gente que dice, se están forzando mucho las reglas del sistema tonal, como que el sistema no da para todo, hay que destruir el sistema y crear uno nuevo. Muy punk de su parte, por cierto. Sin embargo, desde orígenes pues elitistas, las academias musicales en, no sé, en Viena, por ejemplo, eran de gente pues muy adinerada. ¿Qué busca esta gente? Escribir música con reglas contrarias al sistema tonal. Entonces a este periodo de la música se le conoce como el periodo atonal o postonal. La idea es abolir las jerarquías tonales de la música. Entonces hay una idea de desjerarquizar la música, una idea de que suene diferente y que todos los sonidos son válidos, no solamente las escalas y los tonos tradicionales. Ahí llega Schoenberg en 1921 e inventa el dodecafonismo. ¿De qué se trata? Se llama dodecafonismo porque son 12 tonos, 12 sonidos musicales que se reordenan sin repetir ninguno. Entonces en el dodecafonismo deben, en el orden que el autor lo prefiera, sonar cada vez esos 12 sonidos. No pueden repetir, ya cuando han sonado los 12 empieza una nueva secuencia con los mismos 12 pues reordenados de manera diferente. La idea de esta música es que es muy rigurosa. Una de las críticas que se le hace es que es demasiado racional. Y es interesante y paradójico cómo desde lo tan estructurado y racional se puede buscar destruir un sistema. Hay como unas creencias muy tradicionales de que el sistema se puede criticar, destruir o deconstruir solo a través de elementos rompedores. Hemos hablado acá, por ejemplo, de la filosofía del martillo en Nietzsche. No siempre suele suceder así. También desde el orden y desde una racionalización se pueden lograr cosas cuando se busca discutir un sistema. Y eso es el dodecafonismo. Los 12 tonos responden a los 12 tonos de la escala cromática. Entonces también hay allí un juego y unas relaciones con pintores de la época. Está muy relacionado pues a las vanguardias de la pintura en el siglo XX. Este sistema ha influenciado al jazz experimental, ha influenciado a muchas músicas electrónicas, incluso a bandas de rock alternativo, y queríamos presentarles hoy entonces el dodecafonismo. Para quienes nos siguen en arroba tejiendo palabras, les mostraremos un poco más también allí por las redes, Natalia.
Listo, Mauricio, muy interesante esto que nos cuentas. Creo que nunca había escuchado esa corriente de construcciones musicales. Me gusta exactamente lo que tú mencionas, que así como el movimiento es, se puede destruir cosas desde lo racional. Y por eso me gustaría que Nemesio en esta última parte nos comentara un poquillo más de cómo se funda este antimovimiento y también cómo surge pues este festival.
Ok, bueno, pues ya estando como en esa onda de ya estar, digámoslo así, colectivizados, aunque no quisiera llamarlo colectivizados porque pues
Reunidos, tal vez, por buscar
reunidos,
una palabra.
sí, porque pues la idea del antimovimiento es básicamente que cualquiera que quiera caer a construir, pues puede hacerlo, no hay como una base principal de que está, o sea, que siempre debe estar, sino es constante cambio. Pero bueno, en práctica siempre estamos los mismos. Entonces ya estando como pues establecidos, decidimos cómo llevar nuestra apuesta al siguiente nivel y ahí es cuando nace precisamente el festival.
Asco y libertad.
Asco y Libertad, exactamente. Que tiene su primera versión en el 2019, precisamente en la Universidad Pedagógica, pero fue una lucha bastante dura porque pues primero no nos querían prestar el espacio, no nos querían prestar instrumentos, nada. Bajo el estigma de que éramos peligrosos, o sea, a cualquiera que vean con cresta, pues ya lo catalogan de peligroso, y pues siento que no es así.
Pero no le veo cresta a Nemesio.
No,
Que
es.
también hay un estereotipo allí, ¿no? Siempre el punk tiene que tener cresta, no necesariamente.
Sí, o sea, es que básicamente creo que los estereotipos han jodido la visión del punk, ¿no? Se cree que todo punkero debe tener cresta y vestir de taches o de cierta manera. Pero hay muchas personas dentro de la escena punk que no visten así. E igualmente
Como en
dentro,
su caso.
como en mi caso. O sea, realmente para pararme los pelos con jabón, no, qué pereza.
Bueno, si quieren ver cómo está vestido Nemesio, ya saben, por ahí en las redes van a estar viendo cosillas.
Para seguir a Nemesio, ¿cómo es?
No, pues para seguir el festival lo pueden seguir en Facebook como Festival Asco y Libertad y en Instagram como Fest Asco y Libertad.
Y las redes de Nemesio para quienes lo quieran seguir.
Bueno, en Instagram aparezco como Pánfilo Panfleto 09
Ok.
y en TikTok aparezco como Memesio Recomienda, que pues ahí subo contenido pues político y sobre cultura y música en general. Entonces, si quieren seguirme, me pueden encontrar allá hablando pues paja.
Bueno, pero a pesar de las dificultades y de la oposición dentro de ese pequeño mundo que es la universidad, se logra desarrollar el festival.
Sí, se logra porque pues una compañera pues como que movió por allá fichas y nos hizo que nos prestaran el espacio. Pero el día del evento fue bastante cómico porque había otro evento y entonces nos quitaron como el espacio.
¿Cómo fue eso?
Sea, sí, montaron otro evento de música y nos quitaron el
¿Pero
espacio.
un poco a propósito para desplazarlos
Sí, o sea, es la institucionalidad y lo que no gusta en la institucionalidad se elimina.
o...? Okay.
Tal
Pero
cual.
entonces lo que no contaban ellos es que apenas se bajaron la gente que tuvo su evento, pues nos apropiamos de la tarima y
Muy, muy autogestionado
Muy
todo, ¿no?
punk.
O sea, nos apropiamos de la tarima y pues hicimos el festival. Me acuerdo que ese primer año, ese día fue bastante lluvia, fue lleno de lluvia. Y me acuerdo también que un punquero por querer entrar al espacio, porque ya era de noche, se subió a la re por la reja, se cayó y se partió una de las piernas. No sé si.
Oh, por Dios.
Sí, o sea. Pero ante todo fue bastante
Diría
como.
Natalia, muy punk de su parte.
Lo estaba pensando.
O sea, sí, o sea, pero ante todo pues fue como muy bueno porque pues nos estableció y nos permitió seguir continuando pues con el espacio.
Ya que ya casi nos vamos, se está agotando el tiempo. La sensación, después de lograrlo, después de que están peleados, ¿cómo se sintieron?
No, pues la sensación pues, de triunfo, de lo logramos y se hizo y como que el entusiasmo de seguir haciéndolo, ¿no? Y pues ya después ese entusiasmo ha sido como un sube y baja. porque pues ya después de que dijimos no, en la universidad ni por el putas volverlo a hacer, porque pues acá no nos quieren, entonces nos vamos por nuestra cuenta. Y empezamos a hacerlo pues en varias localidades de Bogotá. Pues en la pandemia pues obviamente no se puede hacer nada. Lo retomamos en el 2021, que por confiado y por huevón, pues me dejé comer cuenta de una compañera que lo hiciéramos en una casa de la cultura en Suba. Entonces,
y de nuevo problemas con la institucionalidad. Bueno, yo creo que ahí hay mucha tela por cortar. Infortunadamente pues ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a tener, como es habitual, una segunda parte también. Entonces, renovarle la invitación a Nemesio que nos pueda acompañar en nuestro próximo episodio, porque está muy interesante la historia. Quedamos ahí enganchados para el siguiente capítulo. Muchas gracias a Natalia.
Gracias, Mauricio. Así es, nos veremos próximamente en un siguiente Tejiendo Palabras con este tema tan chévere que es el punk.
Gracias, Nemesio, por aceptar de nuevo la invitación.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Ya saben, Tejiendo o Palabras en Instagram, en TikTok, y también recuerden seguir al Festival Asco y Libertad. Esto fue Tejiendo Palabras.
Chaito.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.